Ver para entender, libro de Daniel, capítulo 2, el verso 2:31, luego a 36, y luego nos detenemos ahí en el versículo 43. Gloria a Dios, para hablar exactamente, específicamente de estos versículos. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Vamos a darle lectura en nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Verso 36. Este es el sueño, también la interpretación. De él diremos en presencia del rey: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte y como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, y desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, así como viste el hierro mezclado con barro, y se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Qué es lo que sucede en las naciones y en los reyes? Aparentemente hacen alianza, pero las fingen, ¿verdad? Dicen una cosa allá y luego acá. Por otra parte, rompen convenios, contratos, y luego la guerra. Es algo así lo que está sucediendo y seguirá sucediendo un tiempo muy corto más adelante. Amén. Te damos gracias, soberano Dios del cielo. Gracias te damos porque tú eres el Rey soberano de los siglos. Tuyo es el poder y la gloria. Señor, el mundo y los tiempos, todas las edades son tuyas. Tú, oh Dios, quitas reyes y pones reyes. Tú das la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Señor, te adoramos porque tú revelas lo profundo, lo escondido, y haces ver lo que está en tinieblas, porque contigo mora la luz. Soberano Dios, gracias por traernos esta palabra y poner ese sentir en nosotros. Ahora que nuestros oídos estén atentos, Dios mío, a tu palabra que tienes para nosotros y para los tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede poner un poquito la imagen ahí. Alabado Dios. Vamos a hablar del sueño de Nabucodonosor. Hay una imagen que dejé a los jóvenes ahí, una grande estatua muy colosal, que si no ahorita dentro de los mensajes cuando lleguemos ahí la ponen para entender más de lo que vamos a hablar, pero mientras vámonos a la palabra del Señor. Gloria a Dios para siempre. Hermanos y amigos, este capítulo 2 de Daniel se le podría llamar el ABC del abecedario. Ya ven que inicia siempre, sea en cualquier idioma, con las primeras letras y terminando en la Z o el alfa y el omega, en algunos otros idiomas. Pero vamos a ver entonces, yo creo que cualquier persona que desee saber en cuanto al futuro tiene que estudiar este capítulo 2, hermanos, que se centra en el sueño que pusimos de Nabucodonosor, de una enorme estatua hecha de varios materiales que se van reduciendo en valor. Ahorita que busquemos y vea aún lo que vamos a poner en pantalla, y el que no lo puede ver, después, su valor empieza muy valioso desde la cabeza y luego va bajando a los brazos, el pecho, el torso, hasta los pies. Y hay cierta ironía en este sueño que este rey soñó, porque en verdad es una predicción de la destrucción de su propio reino. Eso da a entender, vamos a ver dentro de unos momentos la interpretación, pero vamos a ver el sueño un poquito. Este rey era muy arrogante y orgulloso y pensaba que era invulnerable. Y él descubrió, hermanos, mediante el sueño, que era apenas una parte pequeña de un movimiento gigantesco en el mundo gentil preservado para la profecía. Alguien se cree grande, solamente es alguien tan pequeño en la parte de este mundo y este planeta, y con un plan mucho más grande que Dios tiene en mente en la profecía y en la palabra de Dios. Así que este sueño, antes de seguir, es un mensaje a todo rey y gobernante terrenal. Quiero decirle que ningún reino aquí en la tierra, llámese quien se llame, reinos vienen y pasan, y hombres, ninguno va a durar, ninguno va a permanecer, porque todo reino caerá ante el reino venidero de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así que este mensaje también tiene, mire, el propósito de animar. Ahí puede ver, pero no se me distraiga mucho porque vamos a explicar ahorita eso que está en pantalla. Alabado Dios. También el doble propósito es de animar al pueblo de Dios, empezando por los judíos, el pueblo escogido de Dios, porque ellos estaban cautivos entonces en Babilonia, pero también a los creyentes ahora que están dispersos en todas partes del mundo. Dios quería mostrarles a ellos y a nosotros también que había mucho más en el futuro que ellos podían ver. Alguien piensa, hermanos, podemos hacer muchas aplicaciones aquí, que hasta aquí llegó, ya toqué fondo, o es todo lo que pude desarrollar, o este es mi presente, ¿qué me depara en el futuro? Quiero decirle algo que no es así. Dios tiene mucho más cosas que darnos que la que nosotros podemos pedirle. Apenas hemos arañado, vamos escalando, apenas no hemos visto nada. Dios tiene planes muy grandes para nosotros todavía. Un largo camino nos resta. Y quiero decirle que era Dios y no Nabucodonosor que tenía la clave de su futuro y de toda la humanidad. Escuche muy bien. Dios tiene el control, el dominio. Dios tiene un propósito hacia su vida, aunque le digan los gobernantes o diga esta política o esta ley o este médico o este dictamen. No es así. Dios tiene la última palabra. Amén. Él es soberano. Él es rey de reyes y señor de señores. Así que en Daniel capítulo 2, ahí donde empezamos, el verso 3, vemos la revelación. En el sueño de Nabucodonosor dice: tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Puede ponerla de tiempo en tiempo para que no se me distraigan, porque cuando diga los versículos, ponga el versículo y luego al ratito ponemos la imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Ahorita le explicamos muy bien eso, pero vamos a ver algo de la revelación. Así que en su sueño Nabucodonosor, para que tenga una idea solamente lo que él vio, ahorita explicamos, vio esta estatua colosal, y era la estatua de un hombre porque representa a la humanidad. Y ahora es la historia de la civilización humana, y Dios quería mostrarle a este rey Nabucodonosor la suerte inevitable de todas las naciones del mundo. Y mire, la enormidad de esta imagen representa el sentido hinchado de la humanidad, que tiene sus propios logros. Ve la gente, entre más tiene poder, autoridad, dominio, terrenos, carros o diplomas, más se hincha. Y este hombre así estaba. Pero la gente ve sus logros como algo grandioso y algo espléndido, algo colosal, como esa estatua. Pero la imagen tenía el propósito, mire, externo, de representar los poderes del mundo desde la perspectiva humana. Estamos hablando solamente de la tierra y lo que él soñó, antes de seguir en una segunda mensaje que hablaremos de algo, entonces sí, del reino del Señor Jesucristo, pero Además, miren, esta imagen se representa la autoridad humana siendo transferida de las manos del pueblo, de los judíos, a las manos de los gentiles. Recuerde que fue quitada de los judíos su poderío y fue entregada en el primer rey mundialmente gentil llamado Nabucodonosor, muy significativo. Babilonia representa la imagen de oro y la nación que puso fin a la era judía hasta que venga Cristo Jesús. Entonces, vemos ahorita en la historia que la ciudad de Jerusalén, aunque se declaró nación Israel en 1948 en adelante, vemos que continuamente está en poder o es pisoteada bajo la supervisión de las naciones gentiles con los tratados de la ONU y todo eso, que les quitan tierra y más y que les quieren derrumbar el muro de los lamentos, como llaman hasta la fecha. Pero Jesús mencionó entonces con este sueño en Lucas 21:24 que empieza el proceso de lo que se los llama como el tiempo de los gentiles. Vemos que nosotros ahorita estamos viviendo en ese tiempo precisamente de los gentiles, usted y yo. No le hace que sean los romanos o los chinos, alabado Dios. Ahora bien, mire, esta gran estatua estaba hecha de 5 partes y voy a poner, que me la piden, pongan ahí, para explicarla un poquito y se visualice mejor. 5 partes, vemos que la cabeza entonces es de oro conforme a la escritura, y mientras aparece por ahí nuevamente, el pecho y los brazos de plata, y luego el vientre y los muslos son de bronce, las piernas de hierro. Todo eso lo estamos leyendo ahí en los versos 31 al 32 al 33 especialmente. Ahí está nuevamente, puede ver y visualice bien, y luego vamos a decir cuáles naciones, como también aparecen ahí en pantalla, son las que representan cada parte del cuerpo. Las piernas de hierro y los pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Ahora, vemos entonces, eso lo podemos leer bien, versos 38 y 40. Estas 5 secciones simbolizan, como lo puede ver bien claro ahí, 5 imperios mundiales, 4 de los cuales todavía estaban por llegar al poder en el tiempo de que estamos leyendo aquí, es decir, en el tiempo de Babilonia y de este rey Nabucodonosor. Todavía estaba el primero Babilonia, los otros estaban por llegar al poder, ahorita ya llegaron, claro, pero estos reinos tendrían la autoridad de gobernar todo el mundo por partes del mundo entonces, y ahorita narramos y damos más específicamente cómo gobernaron y qué periodos. Así que Nabucodonosor reinó sobre el vasto imperio de Babilonia y vemos que abarcaba todo el mundo conocido. Luego los medos y los persas, el que ha conocido historia, todo está en la historia, nomás que lo estamos diciendo con la Biblia nosotros en forma de profecía y aplicación. Los medos y los persas conquistaron a Babilonia durante el reinado del sucesor de Nabucodonosor, su hijo llamado Belsasar, y conforme también se describe en el libro de Esther, cuando Esther llegó allá, estaban gobernando los medos y los persas con el rey aquel Asuero, y gobernaba entonces el mundo de entonces. Así que Grecia es una secuencia, a su vez conquistó a Persia bajo el liderazgo de Alejandro Magno. ¿Cuántos han escuchado ese nombre? O Alejandro el Grande, que llegó a ser el próximo gobernante de los reinos del mundo entonces. Claro, estamos hablando en aquella época, 50 años después, vemos que antes de Cristo Roma sucedió y dominó a Grecia como el poder dominante del mundo, y Roma hasta las fechas se preserva, está, pero no en su poderío mundial, como lo vamos a explicar. Y vemos que las escrituras dicen que el gobernante César Augusto, entonces cuando 50 años antes de Cristo venció a Grecia, envió palabra para todo el mundo para que fuesen empadronados para el mundo de entonces, como dice Lucas, capítulo primero, el segundo, perdón, verso 1. Así que eso indica la extensión de que abarcaba todas las naciones conocidas en el gobierno romano desde entonces. Cuando Jesús nació, ya nació bajo, estaba dominando ese imperio romano. Ahora, estos 5 dominios mundiales que el rey vio estaban en su sueño, pero él no lo entendía, él necesitaba la interpretación, que es lo que vamos a ver enseguida. Estamos en el sueño, lo que él está soñando. Conforme Nabucodonosor oyó a Daniel, entonces él estaba narrando, este joven Daniel, el contenido de su sueño. Es como si él volviera otra vez a revivir ese sueño. En los mensajes anteriores hablamos cómo se le fue el sueño y tuvo insomnio. Y no sé si se le fue o quizá quería cachar a aquellos magos adivinos para que se lo interpretara y no pudieron. Pero aquí Daniel está volviendo a revivir su sueño, así que esa es la revelación. Ahora vamos a tratar la interpretación y es lo que vamos a dar más seguimiento a lo que ve en pantalla. Verso 34 dice entonces que la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora, vemos que después que Daniel le dio al rey esta interpretación, lo que le dijo, lo que había soñado más bien, empieza a explicarle el significado del sueño, como vamos a ver también nosotros, como lo hemos dicho antes, que la Biblia es un libro que se interpreta. No tengo que estar adivinando yo o cuestionando o preguntando acá acerca de la revelación. No, la Biblia es un libro que se interpreta solo y explica en un pasaje o en otro más adelante o en otro libro explica la explicación de lo que significa el sueño. Así que vamos a ver que así como escuchó usted verso 37 y 36, este es el sueño también, la interpretación del que diremos en presencia del rey. Verso 37, tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Ve, esta es la interpretación. Hablamos del sueño y la Biblia misma se interpreta a sí misma. Así que vemos que la cabeza de oro de la estatua que representa a Nabucodonosor, que también en el reino es Babilonia. La cabeza es un hombre y luego el imperio, Babilonia. Y eso es muy acertado aquí porque a Babilonia se le conoce aún en la historia secular como el reino de oro, el rey más grande, más rico, que empezó en oro puro, es el rey Nabucodonosor. Isaías 14:4, la Biblia respaldando esto, pronuncia un proverbio contra esta Babilonia y dice, contra el rey de Babilonia dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Así que la Biblia se interpreta bien, claro, en Jeremías, no dejé versículo, pero también habla que es la copa de oro, el profeta también Jeremías. Pero mire, los que visitaban entonces Babilonia en esos días, decían que nunca en su vida ellos habían visto tanto oro en toda su vida. Inclusive hubo un historiador que visitó Babilonia unos 100 años después de la muerte de este rey Nabucodonosor, un historiador griego llamado Herodoto con H, y él confirma que verdaderamente había mucho oro como piedras. Y esa época, claro, va a volver, pero no ahorita. Si ahorita está bien guardadito en los bancos y en las naciones, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces que Babilonia en esos días se decía que había muchísimo oro. Así que el oro era algo acertado para la cabeza de esa estatua. Otra vez la estatua. Y este es el principio del gobierno gentil que ha gobernado hasta ahorita. No está gobernando Dios en la tierra, Jesucristo, todavía no. Así que, aunque Él es soberano, es un tiempo que Él está dejando ahorita. Y por eso la gente se pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué las naciones? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué mi enfermedad? ¿Y por qué las pruebas y luchas, tentaciones? ¿Por qué? Es por eso, porque el rey no está todavía aquí en la tierra gobernando. Así que, este es el primer rey principal, Nabucodonosor, y Babilonia, la ciudad que en el... ahorita en la actualidad sería Irak. Por eso este gobernante Saddam Hussein, que fue destituido, destronado, él quería edificar la Babilonia ahí, y él decía que él era hijo descendiente de Nabucodonosor. Eso puede ver en la historia y aún en el noticiero usted. Pero vemos entonces que ese fue el primer reino principal. Luego, avanzando, verso 39, ahí el inciso A dice que y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino. Pero hablemos de este segundo, en el verso 39 inmediatamente. Recuerdan que el episodio en la fiesta del rey de Nabucodonosor, de Belsasar, el sucesor de hijo de Nabucodonosor. Ahí es cuando los medos y los persas entraron y conquistaron Babilonia. Estaba predicho, no fue en el tiempo de Nabucodonosor, pero sí de su hijo Belsasar, cuando Babilonia fue destituida. Así que los medos y los persas, usted puede ver las fechas, inclusive ahí, el 539 al 33 antes de Cristo, llegaron y conquistaron. Eso es entonces lo que tiene lugar aquí, los brazos y los brazos de plata, es decir, dos brazos, uno para cada uno, uno para los medos y otro para los persas. Así que vemos entonces que esto representa el siguiente reino que vendría después de los babilonios. Por 200 años los medos y los persas gobernaron, este reino gobernó, y luego entre el año 538 al 531 antes de Cristo, ahora pasamos entonces al tercer reino, verso 39, ahí donde nos quedamos, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ve la sucesión, usted puede ver los años ahí, alabado Dios, también juntamente conmigo, año 331 al 146 antes de Cristo, que es los griegos, Grecia, es el tercer reino, es el vientre y los muslos de bronce. Ahorita damos una recorrida por los metales y damos un significado, qué significa toda esa degradación y todo eso. En este caso, el vientre de bronce, el tercer reino bronce, el cual dominaría sobre toda la tierra bajo Alejandro Magno o Alejandro el Grande, también como se le conoció. Así que él dominaría sobre toda la tierra. De entonces gobernó por 12 años y literalmente conquistó todo el mundo conocido. Murió a los 33 años. En los siguientes mensajes, si Dios lo permite, estaremos hablando de esa edad muy significativa, que va a ver lo que significa y a quién la vamos a comparar. Y luego él murió llorando en su tienda de campaña debido a que ya no le quedaban más mundos por conquistar, es decir, del mundo de entonces. Así que el vientre y los muslos son de bronce, porque según el pensar de mucha gente y muchos escritores, fue que Alejandro fue quien empezó a usar la coraza, los escudos, las espadas y los cascos de bronce. Amén, ve cómo se va descubriendo aquí, cómo fue pasando la edad de la piedra, y se fue supliendo por metales y otros metales y otros metales, hasta llegar ahorita a los metales, que es el hierro, del que sigue, del que vamos a hablar. Así que hay este otro imperio llamado Roma. Roma, vea las piernas ahí, especialmente las piernas, no los pies ni los dedos, las piernas que son de hierro. Y puede usted ver ahí entonces que ellos gobernaron desde el año 146 hasta el 395, ya después de Cristo, es decir, desde antes de Cristo empezó y todavía después, al 145, es decir, en su apogeo, el imperio donde dominó el mundo, ahorita no está dominando al mundo. Ha influido en las naciones y aún en los países latinos, hispanos, pero no está gobernando el mundo. Así que las piernas de hierro es Roma. Grecia fue conquistada por los romanos. El verso 40 dice: y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, y desmenuzará y quebrantará todo. Así que eso es el imperio que gobernó y que va a resurgir. Y tenga esto bien presente cuando usted esté observando la estatua, o si usted que escucha y investiga en la historia, o lo saca por ahí en su página de Google, YouTube o algo, vea, por ejemplo, alabado Dios, vamos a ver de nuevo, Babilonia es la cabeza de oro. Ahí podemos ver los brazos de plata son los medos y los persas, el vientre y los muslos son los griegos, que gobernó bajo el liderazgo de Alejandro, y ahora las piernas, donde estamos, son de hierro, y luego los pies de esos, los pies, la Biblia menciona este cuarto reino que señala a Roma, que tiene pies con dedos. Así que esos dedos, simplemente, o sea, es barro revuelto o con barro, y es más bien barro cocido y no se mezcla con el hierro. Y a Roma se le conocía, mire, por la ferocidad, aunque la Biblia no dice exactamente que sea Roma aquí. A través de la historia, por ejemplo, los que estudiamos secundaria y algunos otros grados más de ahí, aprendimos acerca de las legiones romanas de hierro. ¿Por qué? Porque Simplemente aquí en el capítulo 2 de Daniel, el hierro se menciona alrededor de 13 veces, hierro. Y si usted se va al capítulo 7, voy a adelantar unas hojas en mi Biblia, ahí, solamente al capítulo 7, verso 7, dice: después de eso, es como la interpretación, después de esto miré yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia es de la que estamos hablando, vamos a enfatizar un poco, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. En eso es profecía que vamos a estar hablando en el futuro, pero es una descripción como la Biblia se interpreta y dice exactamente quién es la cuarta bestia terrible. También se les puede decir como animales, cómo representa la bestia. Ve usted la historia de un león alado que representaba a los babilonios, luego es un tigre con dos alas, los medos y los persas. Hablando de las bestias y las visiones, porque a Daniel se le fue dado visiones y sueños por animales, por árboles y por cosas, estatuas como esta estatua colosal que estamos viendo y todo ello, y otras bestias como el oso que es representa Alejandro, que un oso hacia al lado, y luego la cuarta bestia terrible que desmenuzaba es algo así, una especie como de dragón, algunos dicen que es una especie como de dinosaurio, pero más bien es como un dragón que desmenuza con las garras y todo eso. Bueno, eso vamos a verlo más adelante. Estaba recordando un poco de eso, pero vamos a ver entonces que donde nos quedamos, que los romanos se les conocía también por su ferocidad, ve, por sus soldados luchadores, por sus conquistas, por su falta de compasión. Y de hecho Daniel entonces tuvo otro sueño, y él narra todo esto como lo vimos en el capítulo 7, adelantándonos un poquito, el verso 7:1 y el verso 23, pero vemos que hasta la fecha, si usted se ve la historia, ha oído hablar del Coliseo Romano, sus ruinas aún están ahí, y lo que se hacía, cómo se le echaba a la gente ahí, cómo había los luchadores, pero a la gente, mayormente a los cristianos, a las fieras, a los leones, a los toros, y cómo había luchas titánicas cuerpo a cuerpo y no tenían misericordia. Si se decía que lo mataran al herido, pues lo mataban, y era un derramamiento de sangre. Totalmente, todo eso está en la historia. Recuerde que tenemos que saber la historia, porque si no podemos repetir las mismas cosas, los mismos errores. A mí no queremos repetirlo. El que ignora la historia repite y repite y arrastra toda la tradición. Con esto le voy a entender muchas palabras. Así que esto es lo que Daniel le dice a Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño y vio esa gigantesca estatua. Vamos a ver otra vez. Ahora Daniel le dice: mira, esto es lo que Dios está tratando de decirte. Qué irónico, ¿no? Le dice: mira, mediante este sueño tú eres la cabeza de oro, pero muy pronto vas a hacer historia. Los reyes y los reinos vienen y se van, pasan, pero hay un reino que permanece para siempre. De eso vamos a hablar en un segundo tema, porque es mucho que abarcar, y luego esto hay que oírlo varias veces para poder entenderle, hay veces. Así que le dijo: tú eres la cabeza de oro, pero muy pronto vas a hacer historia. Los medos y los persas, como dijimos, van a venir y te van a conquistar. Tu reino se va a acabar. Así que hasta aquí los deseos eternos de Nabucodonosor. Se acabó, se quedó en la historia. Luego viene Ciro, el rey de Persia, alabado Dios, de los medos y los persas, de los persas que iba a gobernar. Y ellos iban a ser conquistados por otro más, que es Alejandro Magno, el tercer reino que vimos, estamos explicándolo rápidamente. Y luego vendrían los romanos, que conquistarían a los griegos. Luego, no hemos llegado, es donde vamos a ir deteniéndonos un poquito y explicar esto, a la confederación de los reinos, que son los pies de hierro, que eso pasó, verso 41 al 44, donde nos detuvimos, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste, y el hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. es las alianzas de los gobiernos humanos, unos más fuertes, más poderosos que someten a los otros y otros más débiles. Vemos las naciones ahorita, la primera nación, la segunda y las tercermundistas, amén, del tercer mundo que se les llama. Alabado Dios, así que vamos para allá. Este imperio romano es el último imperio principal que se conoce en toda la historia mundial. Usted me puede decir, bueno, ¿qué de los Estados Unidos y China? Bueno, ellos han, Estados Unidos ayuda al pueblo de Israel, ha guardado, fue sobre el fundamento de la Biblia puesto, ahorita va en decadencia, Dios podría usarlos en un futuro y eso, pero hablando de los imperios mundiales, que de la historia, estos se han sido y se han detenido y van a resurgir, como vamos a explicar. Nosotros estamos en la época después del imperio romano, en una especie de emparedado, por así decirlo. Nosotros no pasamos el oscurantismo, la Edad Media, ni las inquisiciones que les llaman santas, donde se derramó tanta sangre, precisamente el imperio romano, los césares y luego el papado, ahorita todavía vigente. Pero todavía nosotros, la historia se ha recorrido largo, como vamos a explicarlo, porque habrá otro reino del que todavía no hemos hablado, y es el reino representado por los dedos de los pies. Ahora, ¿dónde estamos ahorita? Ya pasó los babilonios, ya pasaron los medos persas, ya pasó el imperio de Grecia, de Alejandro el Grande, tuvo su apogeo Roma, pisó y todo eso, y decayó. Ahora, él va a resurgir, y en esa época del resurgimiento estamos nosotros, ni allá ni muy acá. Vamos a ver, verso donde nos quedamos, 43. Así que como viste, el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Hasta ahí vamos a llegar, pero vamos a explicar todo esto y lo vamos a dar un cierre explicando, haciendo una aplicación de todo esto. Vemos entonces, ese otro reino representa los dedos de los pies. Ahora bien, miren, Daniel habla con anticipación de un tiempo cuando el imperio romano será muy diferente a lo que jamás pareció. Ahorita vemos a Roma aplacadito un poco, no sin antes haciendo propaganda, pero va a ver para dónde va. Nunca ha habido en la historia cuando este reino se haya dividido bajo 10 naciones, eso no se ha visto todavía. Ahora, o bajo 10 reyes también, 10 naciones y luego cada nación gobernada por un rey. Ahora, se dividió en aquel entonces en el imperio oriental y el imperio occidental. En el oriental estaba un personaje, Bizancio, que eran dos muchachos, hijos de algún gobernante, de algún César. Y luego Vicencio, el otro, en el 395 después de Cristo, en aquel entonces se dividió en esos dos imperios, el oriente y el occidente, así como está, por ejemplo, Corea del Norte, Corea del Sur, vemos algo parecido, pero nunca ha habido un tiempo en que la Roma se divide en 10 imperios, todavía no vemos eso en ningún lugar. Roma nunca fue conquistada por otros reinos. Si usted estudia la historia y ve muy bien conmigo o investiga, verá que nunca eso sucedió. No fue como las demás naciones que fueron conquistadas, Babilonia y luego los medos persas, luego Grecia y luego surgió Roma. Roma no. Mire, simplemente desapareció del mapa. Simplemente, por así decirlo, se deshizo Roma, pero está viva aún. Ahora, habrá un largo periodo de tiempo antes de que se reconstruya otra vez. Y eso está en marcha en Europa. Y es aquí, la Biblia es tan actual, vamos a actualizarla aquí y ahora. Es el tiempo, hermanos gentiles, y algún judío que me escuche también, es aquí donde también estamos, precisamente en la historia, donde ha surgido ahorita esas alianzas. Y si usted se da cuenta por los noticieros, el Reino Unido se ha dividido y con el mentado Brexit, que ha salido Gran Bretaña, algunos reinos como Europa o Francia, Inglaterra, que se han separado, ya esto está dando lugar a que los reinos que se queden en Europa sean los 10 reinos que luego van a quedar ordenados dentro de Roma actual y para allá de donde vamos. Así que vemos que con toda la Unión Europea, el euro y todo lo demás, La Biblia dice que entre el imperio romano anterior y el posterior va a haber un largo periodo, y nosotros ahora estamos viviendo precisamente en ese periodo. Así que las profecías están bien adelantadas. Ahorita con el noticiero, especialmente en el segundo mensaje, vamos a tratar de dar algo más amplio, y vea usted el tiempo y lo que viene. Se va a poder enterar de lo que viene en el futuro, paso por paso, y así se va. Espero que con esto se afirme más con Dios y vea lo pronto que estamos. Y no solamente para eso, sino que puede suceder el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo. Eso es lo que está ahorita pues, en vísperas. Así que vemos este periodo largo, y nosotros estamos viviendo aquí precisamente en ese periodo entre el imperio romano original y el imperio romano reconstituido. Ahora, eso va a tener lugar en el futuro. Lo que por ojo le digo, esté muy atento a lo que vamos a seguir en esta serie hablando de los personajes de Babilonia. Anteriormente dijimos algo del Apocalipsis, y me gustaría en un futuro seguir la continuación, porque inclusive da más luz y da más lugar a la interpretación del libro de Daniel. Bueno, eso lo veremos si Dios lo permite. Pero ahora bien, mire, con ese cuadro en mente, la Biblia nos dice que habrá otro reino más que vendrá, y la razón por la que no ha venido ese reino es porque todos los demás, o por la razón por la que tiene que venir ese reino, es por lo que los demás reinos han caído, han pasado y no han permanecido, son temporales, son quitados. Así que de ese reino vamos a hablar. Pero mire, el reino de Babilonia empezó en oro, y esto a través de algún estudio, alguna investigar algo y leer algo, he sacado una escala. Si usted gusta anotarla o repasar todo esto, lo que le voy a dar esta información, lo he sacado de algunos libros, pero vamos a ver, por ejemplo, el reino de Babilonia empezó en oro, y la gravedad específica del oro es 19. Ahora, fue una monarquía en aquel entonces. Luego vinieron los medos y los persas, hechos de plata, y la gravedad de la plata es 11. El que estudia química y estudia todos esos grados y gravedad me entiende muy bien. La gravedad de la plata, 11. Fue el imperio de una oligarquía. Luego vino Grecia, hecho de bronce, y la gravedad específica del bronce es 8.0. Es en valor, se está degraduando. Fue una aristocracia. ¿Cuántos han oído hablar de eso? Lo que es una monarquía, una oligarquía y luego una aristocracia. Luego vino Roma, hecha de hierro, y la gravedad específica del hierro es 7.8. Fue un imperialismo. Todavía hay imperialismos que están en pie y existen, y comunismos y todo eso. Luego viene Roma revivida en el futuro, porque son los dedos de los pies que continúan de los pies, claro. Ese es el barro, y la gravedad específica del barro es 1.6. Eso es una democracia. Y algunos pueden enfadarse al ver una democracia al pie de la escala. Es decir, si usted ve la imagen que tenemos en la pantalla, los que están aquí presentes y los que no busquen en casa, alabado Dios, ve que esto es tan cierto como la estatua tiene oro fino arriba, y luego cómo se va degraduando, alabado Dios, con plata, luego bronce, luego hierro, luego barro. Ve la graduación cómo va disminuyendo. Así que no se enfade conmigo, vea, alabado Dios. Pero la Biblia dice la razón por qué una democracia no funciona, y se debe a que está hecha de liderazgo de hierro del gobierno. Es cuando alguien gobierna con brazo de hierro e impone y esto, y luego la voz voluble del pueblo. Ahora, la razón por la que una democracia no funciona es porque sigue a la democracia. No funciona. Ahora, usted me dice, bueno, ¿y cuál es el gobierno de Dios? Le voy a dar un adelanto solamente. Alabado Dios, cuando Cristo venga y establezca su reino, va a ser una teocracia, donde Dios va a gobernar, un poderoso Dios solamente va a gobernar. Pero entonces Él tiene que hacer algunas cosas, quitar todo esto y quitar el pecado y muchas cosas que vamos a señalar. Pero mire, este es el mensaje. Antes de cerrar, quiero darle una aplicación. Este es el mensaje de todo esto. Si observamos el cuadro en grande, desafortunadamente para los evolucionistas y los ateos, No estamos mejorando cada vez en la forma como administramos en nuestro gobierno y en las naciones. De hecho, si algún evolucionista le contara este relato que yo estoy contando, porque ya ve que ellos dicen que vamos evolucionando de una larva, de una mariposa, de un pantano y algo, hasta llegar luego un animal y todo eso, el mono, luego el mono se va incorporando y todo, y luego sigue el hombre. Ve, pero no es así, no estamos mejorando, se está empeorando. Así que la imagen entonces, ellos tendrían que ponerla de cabeza, por lo que voy a explicar ahorita. No estamos mejorando, mire, porque como un grupo de personas o como pueblos y todo, moralmente estamos siendo cada vez peor. Estamos viviendo en un mundo criminal, sanguinario, como bestias, comiéndonos. En el noticiero escuchaba que alguien mató a su compañera y se estaba devorando. Otros se devoran a sus hijos, o sea, literalmente comiéndoselo, como los caníbales. Eso ya es, arrastran ya brujería y muchas cosas, pactos que hacen. Pero ve hacia dónde se está degradando ahora con la nueva moralidad, alabado Dios, todas las cosas. Y este es el problema, que estamos nosotros declinando en moralidad, haciéndonos aparentemente cada vez más fuertes como el hierro, en nuestra capacidad de hacernos daño unos a otros. Miren, los metales se vuelven más duros. El hierro es más duro que el oro. No se marcha nunca a una guerra a pelear con espadas de oro, ¿verdad que no? Ni de plata. Ciertamente la plata es el mejor conductor de la electricidad, pero para hacer armas, yo creo que no. Al menos una bala, sí. Balas de plata creo que funcionan, pero estarían muy caras. Vale más hacerlas de plomo. Amén. Bueno, pero no se marcha con una espada de oro a la guerra. Así que se marcha con una espada de hierro, porque el hierro es duro. Pero al mirar a todos los reinos que estamos proyectando en el libro de Apocalipsis aquí, que habla Daniel, dicen las escrituras que los medos y los persas fueron inferiores a los babilonios. Si usted lee el verso 37 de Daniel 2, donde estamos, dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Pero es el 39, un poquito más adelante, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercero. Si vemos que el reino poderoso de oro fue vencido por uno, no que fuera más fuerte, dice la Biblia que era inferior. ¿Por qué? El otro en lo inmoral cayó, se fue y se degradó. Así que nosotros ahorita, con todo el armamento que se ha fabricado, somos más fuertes y más poderosos con toda la tecnología. Creemos que somos más duros y todo, ¿para qué? Para herir la gente y para las naciones y para traer catástrofes, para erradicar la humanidad con todo el armamento que se ha fabricado. Eso es lo que ha acarreado todo eso. Así que ellos, ahora nosotros creemos que somos más fuertes, pero en realidad estamos más degradados. Si usted pone esa estatua que miró en pantalla y que hemos dicho, ve la estatua cómo estaba de oro, luego sus brazos de plata, luego su vientre de bronce, luego sus pies de hierro, luego sus dedos de barro. Bueno, vamos al revés, vamos para atrás. Según nos creemos más fuertes y más poderosos y todo, pero la Biblia nos dice que el gobierno no se mejora continuamente en cuanto a pasa el tiempo, no. El gobierno junto con los pueblos se está deteriorando. Las cosas en la tierra se van deteriorando. Mire, y es gradual. En el gobierno de Daniel, que él presenció, por cierto, Daniel presenció todo eso, Dios se lo reveló, y vemos que en lugar de comenzar en el polvo y consumarse en oro, es al revés. Nosotros hemos empezado, vamos a voltear la estatua de cabeza y vamos de cabeza. Ahora empezamos por el polvo y luego va a terminar en el reinado de oro, en la época milenial de Cristo Jesús. Es como Dios va a hacer, pero va a quitar todo eso. Eso es lo que vamos a ver. Ve esa piedra va a destruir la estatua. Es lo que los versículos que dejé pendientes, el 34 y al 35, y luego donde nos quedamos para explicar eso que viene. Pero así que vemos que el tiempo de los gentiles comenzó en oro fino y terminó en el polvo. Ahora Babilonia es confusión. El mundo está confundido totalmente. Babilonia mística, que habla Apocalipsis, capítulo 17, como lo que arrastra todo ello, un sistema religioso. Los reinos se iban fragmentando. Primero uno, Babilonia, luego dos, luego cuatro, luego diez, las diez naciones. Y luego de esos diez surge uno que derriba a los otros. Y ese es el anticristo, el cuerno pequeño del cual vamos a hablar. ¿Ve cómo se va degradando todo eso? Así que yo le digo, mis hermanos amigos, que confiar en Dios quiere decir más allá, ver más allá de lo que podemos ver nosotros hacia lo que Dios ve. Dios tiene todo el control, Dios tiene el futuro en las manos. Pero tenemos que acercarnos a ese Dios y estar firmes, saber en quién hemos creído. Recuerde, confiar en Dios es ver más allá de lo que nosotros vemos hacia lo que Dios ve. Y Dios ya tiene todo el futuro. Así que tenemos que acercarnos a Dios y servirle verdaderamente, porque estamos viviendo en esos tiempos finales. Amén. Cristo viene. Amén. Gloria a Dios para siempre.